was nice, the party was pumping.
Hey,
V.I.O.
And everybody having a ball.
V.I.O.
Until the fellas start the name calling.
V.I.O.
And the girls respond to the call. I have a poor man shout out.
Who let the dogs out?
Pues verás, yo empecé a correr en 1983, tratando de perseguir a mi padre, cogerle y pasar tiempo con él. Y así estuvo todo muy bien hasta 2018, que empecé con dolores en las rodillas, la famosa condromalacia. Luego muchos dolores cervicales que me achacaban al estrés, a los malos hábitos, las malas posturas. Y bueno, haciéndome pruebas, pues como el hundir la flota. C1, C4, C5, C6, D4, D7. Bueno, estoy tocado, creía que estaba hundido. Pero, doctor David López Capapé, dame esperanza, que siempre es una buena palabra.
Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza y desde luego lo que me cuentas tiene tratamientos.
Has dicho tratamientos, son mucho trabajo.
No, el trabajo yo, tú no tienes que hacer nada más que pedir una opinión, venir a nuestra consulta en B-Clinic y en principio, por ejemplo, la condropatía, que es el término correcto de la condromalacia, tiene mejoras increíbles con inyecciones, por ejemplo, de ácido hialurónico. Y las cervicales que contabas, al final la medicina actual en algunos sistemas sanitarios, como el de compañías médicas, la gente hace pruebas, va de un lado para otro, pero soluciones no se aplican demasiado rápido ni demasiado de forma eficaz.
Confiamos en el doctor David López Capapé.
Esta noche Carricoche con Saúl Blanco y el doctor David López, Capapé, ese apuesto doctor que siempre está disponible para todo aquel, todo aquella que lo necesite. Eres uno de estos hombres a los que la vejez les sienta bien.
Bueno, la vejez me suena, no nos gusta a nadie, pero hay que llevarlo de la mejor manera posible, sí señor.
Pero a ti te queda muy bien.
Bueno, gracias. Es que no soy tan viejo.
Es mayor, doctor... viejos son los muebles.
Maduro,
él es mayor,
soy maduro.
Es George Clooney.
Bueno.
Brappy.
Podría ser de una serie de televisión, ¿no? Hay una Doc, ¿no? Me parece que se llama.
Doc. Sí, sí, yo le veo como yo. Bueno, el de... ¿Cómo el se llama de, la
me
serie
han, esta? Me han visto parecidos a este hombre, al de aquella serie esta, sí, de hospitalaria. Pero los hospitales no son lo que sale en las series, ¿eh?
No.
Somos mucho más serios.
No son todo tipos guapos.
Hay de todo como en la vida.
El doctor más encumbrado. Alcanzaste tal nivel de prestigio que no solo acuden a ti los atletas de élite, sino que yo creo que otros que no son tan buenos también van a Capapé porque si te trata Capapé es que eres bueno, ¿no? Quieren esa foto contigo para parecer mejores.
Bueno, tiene gracia eso que dices, pero lo he pensado a veces, ¿no? Bueno, vemos mucha gente y la mayoría de ella es gente normal que quiere estar mejor, mejorar sus dolores y seguir haciendo su deporte o su ejercicio.
Sí, pero quizás esa foto no es realmente porque te aprecien a ti como persona, sino por lo que puede significar para ellos en la red social, ¿no?
Bueno, vivimos una época que sí, que digamos que el escaparate de las redes. Pero bueno, no es bueno ni malo, creo que hay que llevarlo bien, que estamos ahí, a nosotros nos viene bien como profesionales también estar ahí visibles, ¿no? Para que generemos clientes, pacientes, que luego al final lo importante es que les solucionemos sus problemas.
Tú eres un hombre que escucha a sus pacientes.
Por supuesto, escucho, exploro, veo las pruebas de imagen y hago tratamientos sin demora.
Has escrito bonitas reflexiones sobre cómo debe ser esa relación entre doctor-paciente.
Es que vivimos una época tan, en la que se vive tan deprisa todo, que hablábamos antes de las consultas, que la consulta médica debe tener su tiempo también y es la única forma de hacerlo bien, de poder escuchar un poco al paciente y hacer una medicina humanista que se ha perdido mucho.
¿Y transhumanista? ¿Qué es eso del transhumanismo?
Bueno, el transhumanismo es esa corriente, bueno, es esa tendencia a que el hombre se ayude de tecnología o de ingeniería o de para que su rendimiento o su vida mejore, ¿no? Pero es un poco junta un poco filosofía con ciencia ficción también.
No es el superhombre de Nietzsche. No es un poco nazi esto.
No, nazi no.
No es Superman.
No. Estamos muy lejos de esa vida tan larga como queremos, queremos vivir para siempre, estar jóvenes siempre, pero cada vez estamos mejor, pero lejos de eso.
¿Fuiste atleta de élite de 800 y 400 vallas?
Élite.
Matiz.
Élite me suena mucho, viendo lo que hay ahora, ¿no? Cómo están corriendo ahora estas pruebas. Pero bueno, me defendí, viví una época muy bonita con el Larios Moratalaz y con la selección, pues también puede ser internacional en todas las categorías.
Pero si te consideras cirujano de élite.
Sí, me considero muy buen cirujano.
Fundaste además el club TCR, un club de tipos maduros en sus inicios, ¿no? Al menos.
El club TCR, que es Track Cross Road, o sea, que al final hay que poner inglés por todos lados ahora, sí. Ha sido una idea de mía, de Biclinic. Carlos Martínez es el presidente, un gran amigo mío, James Satin. Son de atletas máster, el atletismo máster, sabéis que está a tope y hace que la gente disfrute y se sienta joven.
Másters fuertes que sois.
Másters del universo.
Si tienes edad y estás fuerte, vete al TCR, ¿no?
Si quieres estar en el mejor equipo máster, es ese.
¿Y cómo se te ocurrió fundar esto?
Bueno, por una parte también el que Biclinic, la clínica, sponsorizara algo y se relacionara con el atletismo y de otra, que al final estábamos entrenando un poco por nuestra cuenta, cada uno cuando ya llegan los años, llegan los hijos, llega el trabajo, ya no puedes estar entrenando como con 20 años o con 15 en un grupo tan grande. Cada uno entrena un poco por su lado, pero luego podemos competir juntos y si no hay competición, somos todos aquí competitivos, necesitamos retos, necesitamos competiciones para entrenar con ganas.
Mayores, aunque ahora habéis desarrollado una escuela grande en crecimiento.
Sí, bueno, fue un club que nació con la idea de ser un club de atletismo que acoge a todos y es lo curioso, es eso, tenemos niños y tenemos mayores, lo que no hay es realmente atletas de élite, digamos, es un club con una cantera tremenda porque la instalación de Gallur y el Ayuntamiento de Madrid es quien nos ha concedido un poco esa instalación para poder hacer una escuela.
¿Hay algo que no hayas hecho en el atletismo? ¿Algo que te hayas quedado con ganas de hacer? ¿Un lanzamiento de martillo o algo?
Ir a unas olimpiadas, no. Eso me faltó, pero de pruebas he hecho prácticamente todas. Evidentemente lanzamientos no son lo mío. La pértiga es horrible también. Pero he hecho muchas pruebas. Al ser ballista, pues bueno, hace desde el 100 hasta el 800 he corrido, bien he corrido hasta 1500, he corrido todas las vallas y he saltado longitud. El año pasado me rompí un tendón, el bíceps femoral, saltando longitud porque soy un descerebrado.
El experto en tendones, en tendinopatía del tendón de Aquiles.
Mira, es la paradoja de mi vida, o sea, tengo, al final, consejos vendo para mí no tengo, ¿no? No hago a veces lo que debería hacer. Bueno, como el médico que fuma y luego tiene un problema por fumar, aunque sea neumólogo.
¿Y te fías cuando te operan a ti y no son tus manos?
Me costó mucho decidirme. Estoy operado de mis dos tendones y me operó mi gran amigo y ayudante hasta entonces, Antonio Martín, porque se fue a San Sebastián. Me fui a San Sebastián a operarme. No quería que me operase nadie de Madrid. Son cirugías que no hace mucha gente, estas cirugías de las que hablamos del mundo del atletismo.
Es buena la pregunta de Pablo, porque tú no te fías mucho, yo creo, de otros profesionales. No lo son tanto como tú. No te fías de esos anestésicos nos meten los demás. Tú te fías del tuyo, de la procaína, se llama.
Oye, has estudiado mucho, ¿eh? Has estudiado este caso. Mira, soy muy individualista, lo reconozco. Me cuesta trabajar en equipo. Creo que la formación que tengo es muy, muy... me lo he currado, digamos. Y tengo ese background de haber sido atleta, entrenador. Y bueno, pero a veces es que he podido, al poder trabajar por mi cuenta y trabajar de una forma de verdad libre, el ejercicio libre de la profesión, que está muy, muy difícil hoy en día, te permite también, por ejemplo, eso, decidir qué utilizas, cómo infiltras, qué pones, con qué operas. Y esa libertad, algunos compañeros míos, que son muy buenos, buenísimos, pero no tienen esa libertad y no pueden luego evolucionar de esta manera.
¿Y por qué confías en Saúl?
Saúl es un león. Es un tío que pone ahí toda su pasión. También la pasión es fundamental. Aldo con pasión no cambia de profesión, ¿no? Y es un fisioterapeuta estupendo.
Es un león con alma de futbolista, ¿eh? Estuvo en el Atlético de Madrid también.
Sí, solo le falla el apellido. Tenían que haber puesto Roji Blanco antes, porque claro, Saúl Blanco. Uy,
es que...
Ay, es verdad, ¿eh? Eso no te pega.
Ahora que a ver de qué equipo soy, ¿eh?
No lo dices, déjame lo bueno. Se lo va a callar después de lo que acabo de decir.
Soy del atletismo. A mí el atletismo es el deporte que me gusta, la verdad. Y aunque estuve en el Atlético de Madrid, siempre tenía ganas de trabajar en el ámbito del atletismo como fisioterapeuta y tuve la oportunidad con el doctor Cavapé de así hacerlo.
Es que tú también tienes un buen currículum, ¿eh? No tan vasto como el del doctor, pero algo sabes también.
A ver, de fisioterapia, sí, bueno, tengo formación, pero creo que todavía puedo seguir mejorando y evolucionando.
Siempre hay algo en lo que mejorar.
Eso es, yo creo que la fisio es una profesión que estamos en constante aprendizaje y podemos seguir mejorando constantemente.
Tú tienes que aprender mucho de tus clientes.
Sí, sí, sí.
Mientras los tienes ahí en la camilla, ¿no? En esa posición vulnerable, ¿de qué charláis? ¿De qué hablas con ellos? Eres un hombre muy dicharachero, lo demuestras entrenando conmigo, muy divertido, siempre estás motivado. ¿Un poco nervioso también?
Sí. A ver, en verdad la conversación con el paciente, sí que atleta, paciente, sí que hay que tener un poco un timing con él, porque a veces tampoco tiene muchas ganas de hablar y entonces tienes que observar el timing con el paciente o si las tiene. Pero sobre todo, al principio del tratamiento sí que me gusta saber cómo ha hecho la lesión, cómo ha sucedido esa lesión. También proponerle mi tratamiento, a ver si está de acuerdo, si no modificar alguna cosa, y luego pues también saber los objetivos de este paciente atleta. Esa conversación sí que existe.
¿Cuánto hay de fisio y cuánto de psicólogo? Porque cuando vamos todos a la camilla, contamos una versión, queremos otra, luego la solución que nos proponen, ya vamos con algo preconcebido que no queremos. Entonces, ¿cómo es esa labor durante esa sesión, que al final es muy importante, ¿no?
La verdad que sí, bueno, a ver, yo por lo que me por mi parte sí que intento ser positivo y motivarle en el tratamiento, pero es cierto que la mayoría de los pacientes atletas también vienen de manera con un humor positivo, que no es que nos vengan desanimados, porque es verdad que muchos también vienen a prevención de tratamiento, también a la prevención, bueno, otros lesionados y otros vienen a un tratamiento pre-competición. Entonces, a lo mejor el paciente que viene más lesionado puede ser el que venga algo más desanimado, pero no son todos, claro.
Oye, y siguiendo por este lado, ¿qué es más difícil, el corredor popular o los campeones olímpicos que pasan de vez en cuando por allí, o los olímpicos o campeones del mundo? O sea, ¿con quién nos cuesta más que acepte pues los consejos del doctor o los consejos del fisio?
Bueno, los deportistas amateur, muchos son más difíciles de llevar, sorprendentemente.
Los influencers.
Pues, ha dicho no, deportista amateur y me ha encantado ese término. Bueno, de decirnos populares no, no, y amateur. De influencer no, no ha hablado.
Influencer, la más conocida que tengo, que es Verdelis, es una crack y es muy fácil, es muy buena paciente. O sea, le digo algo y va a misa, ¿no?
Pero eso va porque los que somos padres de familia numerosa sabemos que, uno, hay que ser muy paciente para llegar a los resultados, y cuando tienes muchos hijos hay que ser muy disciplinado. Entonces yo creo que va por ahí.
Y hay que confiar, La gente hoy tiene mucha información y hay gente muy desconfiada. Y luego él tiene mucho estrés. A veces los pacientes, los deportistas lesionados amateur, aficionados, tienen un tal estrés cuando se lesionan, porque lo hacen también por tema mental, sabemos, y están tan mal cuando no pueden. Y en cambio los de élite a veces casi les supone un cierto descanso cuando están lesionados. Es sorprendente. Y luego también es sorprendente, y tengo que decirlo, que hemos tratado campeones del mundo, campeones olímpicos, que aunque lo sean, parece mentira cuando les vemos que no tienen todo el sistema de prevención, de tratamiento, su fisioterapia, su readaptación, no es tan buena como sería de esperar por el nivel que tienen.
Fíjate, sobre todo te estás refiriendo, creo, a las descargas, al tratamiento previo a la competición, a los volúmenes de entrenos, a todo eso, o sea, un correcto seguimiento por parte vuestra, ¿no?
Sí, o sea, hemos valorado gente que viene y, pues bueno, pues a lo mejor no está haciendo el calentamiento adecuado o los ejercicios adecuados, que cada persona debe individualizarse eso, ¿no? No se puede, al final, no se puede generalizar. Hay lesiones como la que comentabas de rodilla, una condropatía, que a lo mejor hay que evitar este ángulo en este movimiento, una extensión de cuádriceps en gimnasio es malo en vez de bueno. Y hay gente que a lo mejor le ha dicho fortalece y en vez de hacerlo bien lo está empeorando, ¿no? Y así lo puedes aplicar a cualquier lesión.
¿Crees que antes se tenía más respeto hacia esa figura del médico, del profesor,
sí,
del abogado, del maestro?
Sí, hombre, eso es evidente. Bueno, los profesionales que tengo a mis compañeros en el grupo de chat de la Autónoma, que es donde estudié, que la medicina, por ejemplo, a nivel público, algunos están realmente quemados y maltratados por el propio paciente a veces, ¿no? Pero es fruto de un sistema, porque el paciente también está maltratado. Si tiene que esperar 6 meses para una consulta y luego le tienen que ver en 5 minutos, etcétera, ahí es un problema, pero bueno, para eso hay otros sistemas sanitarios.
También le quería preguntar a mi amigo Saúl si se considera más atleta o runner.
Bueno, yo sí que me considero atleta porque por toda la dedicación y esfuerzo que he realizado durante años, pero atleta malo, o sea, atleta amarillo.
Eres deportista amateur bueno, ¿no? Eres deportista amateur bueno.
Atleta malo.
Claro, atleta malo.
Es que queda mucho mejor eso, ¿eh?
Y sobre todo los pacientes sí que yo creo que los tratamos a todos como atletas, porque sí que dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo, y en mi clínica es como afrontamos todo paciente atleta.
¿Cómo eras tú de pequeño?
Bueno, pues era un poquito atravieso y...
Rebolía, ni más que verle. Para
seguimos.
Quieto. Tú no has visto que
travieso,
mover la mano,
quieto,
la boca, sonreír, está el hombre, que habría que atarla a la silla.
¿Empezaste a correr por eso, por
sí,
tus nervios?
Sí, sí, la verdad que empecé a correr por lo inquieto que soy y buscaba un deporte en que desfogara todo lo posible.
¿Y a tu novia la conociste también para desfogar?
Madre mía, que no son horas. Vamos, sí, ya no es horario.
Sí,
infantil.
No, ya hemos pasado.
Sí, ya no es horario infantil. Esa no te la esperabas.
Es entre otras cosas. Esa no la esperamos.
O sea, está sudando. Reconozco que han puesto el aire acondicionado
doctor,
a tope y no baja la temperatura. El doctor tampoco quiere entrar en este juego. Cambiemos de tema, por favor.
Ojo, porque tenemos esta noche aquí a dos grandes máquinas, dos sabios, pero Manolo, capitán de la tienda de al lado, Viquila, me dijo que tú, doctor, vales más por lo que callas que por lo que cuentas.
Ostras, hombre, podría contar 1000 anécdotas divertidas, tanto en mi vida profesional como personal.
Es que es juramento hipocrático, lo llaman, ¿sabes? Entonces tiene que guardar.
Tienes que conocer un montón de cotilleos.
Bueno, no, qué va, son anécdotas graciosas de cotilleos. Yo soy poco cotilla, no me importa mucho lo que hagan los demás.
Conocemos más nosotros, Pablo.
Sí, la verdad es que sí. Es que nos gusta el salseo, ¿eh? Somos un programa más salseo.
Pero en el tema del dopaje no te has callado tanto, al menos en una entrevista que te leí de hace 10 años dijiste que desde siempre muchas de las grandes marcas que realizan deportistas de élite están dopados.
¡Tachán! Sí, bueno, está clarísimo eso. Eso es obvio, yo creo. De hecho, algunos récords del mundo que tenemos en la tabla son realizados obviamente con dopaje, y yo los quitaría de la tabla, algunos femeninos claramente, no, por ejemplo el 4 y el 800, no vamos a callarnos.
No son creíbles.
No son creíbles sin dopaje. con dopaje. Era una época en la que no había controles fuera de competición, o sea, que eso se sabe, ¿no? Lo que pasa que, bueno, temas legales y demás, ¿no? Pero se podría poner un nuevo récord, tabla de récords desde el año 2000, no sé, algo que hiciera que quizá esos récords se quitaran, porque era una época que sabemos todos que ha habido dopaje muy fuerte, ¿no?
Yo coincido, pero mira, me gustaría apostillar algo. Por ejemplo, hemos estado en España que bajar de 2 minutos en 800, solo en el femenino, era imposible. Maite y Zúñiga, nada más, únicamente. Y ahora de repente, en un día, en 4 horas, tenemos 3 sub-2 minutos, que fue, ¿no? 2 en el mitin de Madrid, sí, y otra super Rocío Arroyo. Y bueno, ahí libres de toda sospecha, confiemos y seguro, ¿no? Sí. Pero es, creo que, pues la evolución, evidentemente, de las zapatillas, de la nutrición, del descanso, porque, o sea, es mucha casualidad, 3 personas en 2 minutos.
Es una pasada, ¿no? Ha cambiado mucho, lo estáis viendo todos los aficionados, el número de marcas personales, récords de los países y récords del mundo que ha habido, y tiene mucho que ver con la tecnología de las zapatillas, tiene mucho que ver con la mejora en el entrenamiento y en algunos casos excepcionales tienen que ver con dopaje, ¿no? Pero bueno, también hay una ayuda médica que no es dopaje y que hay que hacer. Y el que hace mejor una ayuda médica y de fisioterapia va a rendir más siempre.
Bueno, como los picos de forma. Antes recordaros que estabas el pico de forma, Campeonato de España y Olimpiada Mundial. Y ahora casi la competición te obliga a estar 12 meses en pico de forma porque no quieres perderte ni el indoor, ni el outdoor, ni el traffic, ¿no? Y eso entiendo que, sin entrar en dopajes, porque es que claro, nos vamos a meter en un jardín, entiendo que es porque hay una mejora en todos estos aspectos que comenta el doctor y que Saúl nos puede ayudar, ¿no?
Hay una mejora evidente en todo, pero también es verdad que a lo mejor las carreras deportivas de los atletas, y podemos ver luego también lesiones, ahí había un artículo en Marca del tendón de Aquiles, quizá vayan a tener carreras deportivas más cortas por esa continuidad de competiciones tan grande, ¿no?
Sí, pero siempre que alguien hace una marca de estas imposibles, ¿no? Entre comillas, estratosféricas, ¿qué es más prudente? ¿Endiosar a esa persona o tener cuidado?
Uf, no endioséis a nadie. A ver, ídolos, tu padre, tu hermano y tus amigos que sabes que curran y son unos currantes.
Yo, mi padre, poco más. ¿Eh? Ya, no pongo la mano por nadie. A ver, mira, vamos con récord del mundo de maratón. Cuando hizo 2.9 en maratón. Todo el mundo sabía que esa mujer, que venía de tener 2.13, 2.15, 2.17, 2.21, es que iba dopada. Y vamos, cualquier experto y cualquier amante del atletismo, todo el mundo en redes dijo, eso es imposible. No, es que la zapatilla, imposible. Bueno, pues va dopada. No la van a quitar el récord del mundo porque no la pillaron en esa prueba. Claro. Pero ese récord del mundo lo ha puesto inalcanzable en unos cuantos años, creo.
¿En fútbol hay dopaje, Saúl? Joder, claro.
A ver, no lo sé. Yo, o sea, realmente,
sí, hombre, yo, sí lo sabes.
Yo no lo he visto, yo no lo he visto porque también están las categorías inferiores del Atlético. Pero
no, en el Atleti no hay, ¿eh? Si no tendríamos 15 Champions como otros.
Pero yo creo que, a ver, bueno, creo que no, pero
hay mucho menos, mucho menos.
Soy positivo y pienso que no.
Es que los deportes en los que la técnica, por ejemplo, futbolista bueno, lo es también por su cabeza, su visión de juego y todo eso está fuera de lo que es el dopaje.
Sí, pero fíjate, yo ahora cuando hacías la última reflexión que decías, la carrera va a ser más corta porque hay un gran ritmo de competiciones. En el fútbol hemos pasado de 30 a 40 partidos por temporada a no menos de 70, que pasa un poco como los atletas.
Es brutal.
Y sin embargo, antes un futbolista a los 30, 31 ya era mayor y se retiraba, los Michel, el Butragueño, Alfonso, todos estos, y ahora los futbolistas, bueno, ahí tienes a Cristiano, Messi, que bueno, pero hay un montón de futbolistas, o Modric, con 35, 36, sí, 16, rindiendo a un nivel que, bueno, para si sí hubiera querido Saúl Blanco, por meterme con el
sí,
del Madrid que tengo
claro, allá. Claro, pero porque se cuidan muchísimo y se cuidan muy bien y eso se ha demostrado que alarga tu carrera deportiva.
Lo que sí que pienso que ya todos los deportistas están súper concienciados del trabajo multidisciplinar, de cómo también trabajamos en mi clinic, en psicólogo, en nutri, en podólogo, en fisio, en medicina deportiva. Entonces yo creo que sí que es cierto que todo el deportista está mucho más concienciado de este aspecto.
Eso sin duda. Yo creo que el gran cambio que ha habido es que, pues en tu época, David, cuando tú corrías, tenías al entrenador y hacía de todo, de psicólogo, de físico, de absurdo, de todo. Y ahora cualquier deportista que destaca un poco tiene un equipo humano de 8 o 10 personas. Me hacía gracia cuando Isa Macías, ¿no?, que la conocéis también, la atleta, decía, dicen que el deporte, que el atletismo es un deporte ideal, es un deporte de equipo, me reafirmo después de los excelentes resultados de este fin de semana, el sub-23. Digo, claro, si es que mira tú que habéis llevado 100 atletas y la delegación española, no atleta, son otros 100, cuando antes iban 2 o 3. Bueno, que yo creo que al final esa conciencia es lo que está haciendo también, ¿no?
Sí, sí, ha mejorado mucho la forma de verlo. Cuando nosotros hacíamos atletismo, te lesionabas, te ibas para casa y cuando estés bien vuelves. Pues ahora nunca paramos, si no podemos correr recomendamos la bici, el gimnasio, o sea, el deportista no para.
Siempre hay esperanza.
Siempre, hasta un solo día. Hay un día en el que acaba.
No todo tiene solución, ¿no? O sí, nunca a ninguno de tus pacientes le has visto tan deshecho físicamente como para tener que decirle no vas a volver a correr en la vida.
Nunca he tenido que decir eso. Muchos pacientes han venido a vernos y les han dicho cosas así absurdas. También cuando uno quiere dejar de correr, por ejemplo, porque tiene un dolor, una artrosis de rodilla, lo va a dejar. No tengo que ser el médico el que le diga lo tienes que dejar. Pero no curamos todo, evidentemente. Lo que hacemos es tratar todo para estar mejor. No curamos. Si no, habría pacientes que digamos que podrían ser eternamente, rendir a alto nivel eternamente. El rendimiento, como veis, baja. Puedes alargar a los 35 o a los 38, pero nadie va a correr a los 40 más que a los 33.
Bueno, no sé. Ahí tenemos a Javi Guerra y a Azu Díaz, que fue discípula tuya, que van con 40 y, hombre... o sea,
pero,
Javi Guerra casi ha mejorado sus marcas.
Pero hacen maratón.
Ah, en maratón sí se puede.
Claro, mira, todo eso
tengo
está...
Tengo esperanza. Puedo batir mi marca todavía.
Claro, puedes.
Oye, Reyes, este vez la ha batido a los 50.
Que
lo,
pero porque... A ver, ahí hay un
kilómetros.
Lo digo yo y no lo digo.
Claro.
Reyes está entrenando ahora mucho más que cuando era profesional, con mejor método y más consciente.
Bueno, y Reyes ha mejorado en media maratón, pero no va a mejorar en 1500, claro, evidentemente. No,
claro. Que si consigo un 3.30 ahora en 1500, pues imagínate, hasta voy compañero.
Le salta todo, le saltan los isquios y el gemelo y todo. Claro.
Pero ¿hasta qué punto la edad es limitante? Porque pues, se pierde más musculatura por desuso, ¿no?, que por la edad.
Muy bien dicho. Mira, lo que está clarísimo es que si tú sigues ejerciendo, entrenando la fuerza, y por ejemplo el otro día vi también una publicación en Instagram, me salen un poco estas cosas, la movilidad, ¿no?, la elasticidad, y ya se sabe que si tú sigues estirando, tú a los 50 tienes una elasticidad y una movilidad muy buena, mejor que muchos jóvenes, o vas perdiendo gradualmente muy lentamente, ¿no? Nunca va a ser la mejor a los 60 que a los 35. Pero que a la gente dice, no, es que estás mal porque por la edad. Dices, es que si no estiras o si no fortaleces, pierdes músculo.
Además, una cosa lleva a la otra, ¿no?
Estás en un círculo vicioso que, bueno, también es verdad que el deporte está sobrevalorado, déjame que diga esto, y mantenerte activo, hacer caminar, subir escaleras, es suficiente por tener salud. O sea, el deporte tampoco es deporte salud, el que hacemos la mayoría. No.
Claro, porque cada vez vivimos más, pero queremos vivir con más calidad, pero igual esto no significa seguir haciendo 30 minutos en 10 kilómetros, ¿no? ¿En qué circunstancias se pierde una vida de calidad? ¿Qué vida no merecería la pena vivir para vosotros?
Bueno, hombre, uf, qué pregunta. Yo creo que siempre hay cosas bonitas en la vida, ¿no? Te pase lo que te pase, pero lo que no puedes es estar lesionado y amargado, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y si no puedes hacer esto, pues cambias la actividad un tiempo, te recuperas, te tratas, sí que hay que poner medios. Pero, hombre, lo que peor llevamos en consulta es ver gente ahí, pues bueno, desquiciada, tal. Bueno, a veces hay gente que hay que mandarle al psiquiatra, ¿no? O sea, eso es así.
Que igual no es su lugar B-Clinic.
No, pero bueno, pero yo no tengo pelos en la lengua y lo que hago es decirlo, ¿no? Vivimos antes la medicina especializada. Yo he visto gente que ha pasado por 20 traumatólogos, rehabilitadores, reumatólogos y ha tenido que venir a mi consulta y le tengo que decir, oye, pero que es que tienes un problema que va más allá del aparato locomotor, ¿eh? Que tienes un tema mental también y hay que tratarlo también.
¿Y cómo reconoces eso?
Bueno, pues soy médico, es fácil reconocerlo para mí. Lo que no es fácil reconocerlo es para el paciente, es curioso, ¿eh? O sea, a veces se lo estoy diciendo y él entra por un oído y le sale por el otro.
Y abogo por eso, ¿eh? El tratamiento mental es súper importante, pero para todo, no solo para los deportistas, para cualquier persona, porque no somos supermanes. O sea, yo lo descubrí en el año 2018 y 2019, que alguien me dijo, bueno, era una amiga, en este caso, un amigo, me dijo, yo creo, Pablo, que podrías dar un paso más en el cuidado de tu salud. Y sería este. Y dije, coño, soy el tío más optimista, más divertido. Y dice, por eso, igual lo estás tapando ahí. Oye, estuve un año y he de decir que para mí fue un antes y un después. Bueno, luego es que te engancha tanto que no quería dejarlo. Me dijo, no, que te pires de aquí, que tú ya no la necesitas, que ya es puro vicio, ¿sabes?
Sí, claro. Sí,
pero, claro, la salud mental, bueno, y cada vez más deportistas, pues en baloncesto este año ha habido 3 o 4 que lo han dejado, han cortado temporada por la salud mental. Atletas de élite, pues no viene ahora mismo a la cabeza ninguno, pero ha habido unos cuantos que lo han dicho, esperamos.
Confiamos en derivar igual, o sea, estamos de acuerdo.
No, yo creo que Saúl no los deriva, Saúl los trata él mismo también.
Saúl es un puñetero crack, o sea, le tenéis que ver. O sea, qué pena que no sea esto vídeo, porque es que es un tío que no para de sonreír desde que ha entrado. O sea, es alucinante.
Sí,
no,
sí, Samu está grabando. No se preocupe.
No, si hay que derivar y vemos un problema mayor, sí, sin problema. Tenemos gente que podemos derivar en cualquier momento.
Y ahora que igual ya estás más tranquilo, ¿cómo conociste a tu novia?
Joder. No, la conocí. Mira, yo soy de un pueblo del sur de Madrid que se llama Ciempozuelos. Ah, y nada, era en pandemia, recuerdo, y fuimos a tomar algo con los amigos y la conocí en un pub.
Ah, mira, el método clásico. Sí, yo creí que eso ya no servía. O sea, sigue funcionando eso.
Eso aquí en las noches no funciona.
No funciona, no.
Hay que contar algo más romántico.
Claro, no sé. Invéntate algo como más apoteósico. Sí, a ver, porque eso
otra
es
cosa,
muy
otra cosa.
No, fue así.
A veces la imaginación
¿cómo fue?
Supera.
¿Guiñaste un ojo?
Simplemente...
¿Sacaste tus mejores pases de baile?
La entró.
Ostras, eso sí que es un clásico, tío. Cricket, ¿te acuerdas tú de cricket? Es novísimo cuando éramos jóvenes.
No, aquí no decimos entrar, aquí decimos cortejar. Algo
bueno, es que como, somos juglares. Somos
como
juglares.
Los pueblos, sacamos la ficha para ver de quién es y de dónde viene y vamos a coger información de ella.
Ah, sí. Tiene mulas, tu padre tiene tierra, pues si estás en tiempo solo, eso es fundamental, ¿no? ¿Hasta dónde llega la extensión de la familia, ¿no?
Eso es.
El término
tiene ganado. Bueno. Pues así que un poco saqué la ficha, me gustó la ficha, no, y luego realmente fue muy positivo y
estás feliz.
Estoy feliz.
Pues ya está, tenemos salud. Bioclinic tiene salud, tú tienes salud, el doctor goza de una salud excelente, que ya lo hemos dicho al principio.
Quizás el doctor hasta goce de una historia o no.
No, bueno, yo estoy separado, vamos, no. Estoy divorciado. En ese sentido, así que no voy a contar nada de mi vida personal. Pero bueno, tengo buena salud, menos mi talón de Aquiles y mis isquios que me dan guerra, y mi cuello también me molesta.
¿Ah, sí? ¿Te da el cuello?
Los cirujanos tenemos muchos problemas cervicales.
Mira, eso me interesa.
Pero no dejamos de correr por eso.
No.
Vayamos a un tema más superficial entonces. ¿Quiénes son los atletas más guapos que hayan pasado por vuestra consulta?
Los más guapos, indudablemente, es el doctor.
Venga, Saúl, que te subo el sueldo.
No, bueno, pues yo creo que, por ejemplo, yo a un atleta que queremos mucho, yo diría Marcos Asensio, es un chico que creo que tiene mucho futuro, sub-23, y creo que el más guapo es Marcos Asensio.
Marcos Asensio, atleta sub-23. Bien.
Sí, entrena aquí en la Blume, en Madrid, sí. Con Antonio. Serrano. Así creemos.
Ese grupo tiene guapos y guapas, ¿eh? Porque Marta
atleta.
Serrano ha salido muchas veces como la atleta más guapa.
Solo por mí, de momento, creo. Pero claro, la opinión del locutor vale por...
Más, ¿no?
No, y por 100 más.
100 más.
¿Y la más guapa?
Y la
Tu novia.
Joder, es que tampoco me fijo en esto,
Bueno, le está creciendo la nariz ahora mismo.
Hay que ser profesional en la camilla y hay que me dedico al tratamiento.
O sea, tratas con los ojos cerrados. Eres como Yoda.
Ahí es que no sabría muy bien. Es que realmente me centro en el tratamiento, en recuperar y... La camilla, como yo digo, la camilla sagrada.
Es que la camilla está boca abajo, entonces te puede decir igual quién tiene el culo más bonito, pero.
Claro, pero no se fija en todo. Vale, él ve en el interior. Y el interior no lo puede decir. Porque la de Ciempozuelos está pendiente del programa. Y tú imagínate, podemos tener una llamada aquí en directo un poquito.
No,
claro,
pero no. Vamos a convocar ahí en la clínica una encuesta. Claro. A ver quién es el más guapo y la más guapa.
Un tablero ahí que la gente
hemos
vaya.
Hemos tenido algunos votando. Actores guapos que han llegado por ahí y ha temblado la clínica.
Actores, músicos, campeones olímpicos. Oye, mi clínica, a lo mejor, para los que somos cazadores de selfies y autógrafos como yo, me pongo en la puerta un día y me voy coronado. No tengo ya
que ir a
Vallejo. Un
torero también.
Torero. Gonzalo Caballero, por ejemplo.
Vino Ale González del editor.
Ah,
no sé si se puede decir.
Estaban nerviosas las secretarias.
Bueno, claro,
las
es que Ale González, este tiene series además potentes. Sí. Tiene series de esas que va a pecho descubierto.
A mí le gusta el tío entrenar, cuidarse y también tenía su rodilla tocada, sí.
Sí.
¿Y nos dejas tu opinión, doctor? O...
¿Nos ha ido?
Bueno, posiblemente Ale González es el tío más guapo que ha pasado por ahí. Y de chicas, tío.
Es que te metes en un jardín hoy en día si dices eso, ¿eh?
No, es que no...
Todas son guapas y simpáticas.
Sandra, nuestra enfermera.
Claro, Sandra, apostamos por ti. El próximo día vienes tú. Vamos a ponerle este trozo del podcast. Guárdame el minuto que se lo voy a enviar yo.
Y Saúl, ¿cuál ha sido la conversación más rara que hayas tenido?
Más rara...
De estas de volverte loco.
Yo te diría que más rara no, pero a lo mejor una anécdota... Una anécdota podría, más rara podría contar.
Dale.
Pues mira, fue cuando estaba en Atlético Madrid que un entrenador me pide que le trate de cuádriceps y digo, vale, pues vamos a ello. Y pensé hacerle una punción seca. Entonces, realmente le digo, oye, la contraindicación es que tenga miedo a las agujas. Y entonces voy a ello y digo, ¿tienes miedo? Y me dice, un poco, pero bueno, puedes intentarlo. Entonces, lo que...
Se desmayó.
Entonces, si me ves yendo por agua, por hielo...
Eso es relativamente frecuente, ¿eh? Sí,
bueno, yo dejé las agujas por eso, ¿eh? Tratamiento de punción seca, pero hace ya muchos años, con Primitivo, el que está ahí en... ¿Sabes qué es,
sí,
no? Que fue el que pues empezó en su día hace 15 años con ese tratamiento, y yo feliz con las agujas, feliz, y es verdad que iba bien, pero pues lo típico de ver es humano, ¿no? Pues... ¡brun! Me quemó y dije, a mí no me mete una aguja ya nadie, ni dono, ni me sacan sangre, que hace un análisis, digo, mira, yo de orina o de heces, pero de sangre ni se te ocurra que muero.
Sí. Así que pues suerte, en segundo recuperó, pero
a mi hermano, un susto. A mi hermano, que yo siendo yo médico cirujano, a mi hermano le pasó exactamente igual, y mi hermano el jovencito con la sangre, si veíamos una peli, me acuerdo que se me desmayó ahí viendo Drácula.
Yo me he desmayado viendo sangre.
Es ingeniero, claro, no.
Es ingeniero.
Está claro que no servía para cirujano. Un gran ingeniero, por supuesto.
Yo venía preavisado, menos mal, porque un profesor me dijo, oye, si no se te ha desmayado nunca alguien, te va a pasar con las agujas. Así que toma calma, que le echas agua, que va a despertar en...
Agua y un par de buenos bofetones, que eso funciona más. Si es un paciente inquieto o era el entrenador que te tenía frito, pues ya sabes, aprovecha ahí.
Eso es. Hombre, hay que preguntar siempre por si la contraindicación es esta, el miedo, pero bueno, en este caso él se quiso arreglar un poquito.
El prototipo de paciente que se desmaya es varón joven que se siente fuerte y que no le pasa nada.
Sí,
y
sí.
Se desmayan a veces cuando ven curar, cuando curamos una herida o alguien que hemos operado tal, es frecuente desmayos.
Y aquí en las noches, Saúl, venías preavisado también.
Nosotros se nos desmayan las mujeres cuando las entrevistamos, ¿verdad que nos pasa frecuentemente, Sergio? Es increíble, el programa lo terminamos los dos solo por eso, porque nos ven y dicen, wow.
No me han contado preavisado, ¿en qué sentido?
Creo que eso se llama disociación clínica radiológica. Me gustó esto cuando lo leí. En ti los síntomas no se correlacionan siempre con los hallazgos en imágenes.
Qué bueno. Oye, está sacando de verdad cosas que interesan a la gente. O sea, que presten atención, porque bien, la gente hoy en día le da una importancia a la imagen radiológica de resonancia, por ejemplo, ecografía. No os imagináis, la ecografía sirve para el que está haciendo la ecografía y sabe lo que quiere ver. O sea, no te da la información si no tienes mucho más en la cabeza de dónde viene el paciente, qué le pasa, qué le duele, por qué... Y las resonancias al final vienen informadas siempre con, por ejemplo, con cosas que los pacientes les preocupan demasiado casi siempre, ¿no? Y nosotros los médicos lo que tenemos que integrar lo que conocemos, lo que nos hemos formado, nuestra experiencia de lo que le pasa al paciente con las imágenes para decidir qué ocurre. Muchas veces tienes una resonancia mala y estás bien, o tienes una o estás bien y una resonancia, o sea, estás mal y una resonancia bastante normal, ¿no? Tenemos que decidir nosotros por qué ocurre eso.
Eso le puedes pasar a Saúl, ¿no?
No, yo pienso igual. Yo pienso que muchas veces vienen con una resonancia súper asustados, y creo que al final hay que también ver un poco su clínica. Y,
la clínica manda, frase que tenemos.
Y bueno, y al final tratarlo de otra manera, no con ese diagnóstico tan fuerte, sino un poco también sus síntomas y su clínica también. Pero bueno, es cierto que nosotros en algunos casos nos gusta mandarle a diagnóstico, a resonancia, o con el doctor.
Bueno, tienen que tener, los pacientes siempre tienen que tener diagnóstico, que a veces falta eso.
Y creo que lo que más me ha gustado de todo lo que he leído de ti, doctor, es que la clave no es solo aliviar el dolor, sino que exista una recuperación real y no nociva.
Bueno, recuperación real, el problema es... te diría mayor es las recaídas de algo, ¿no? Por ejemplo, las lesiones musculares, que bien le curamos, ¿no? Le vuelven a competir y se vuelven a lesionar, ¿no? Eso es un poco lo que no conseguimos a veces solucionar si uno no cambia a veces hábitos, ¿no? Si no cambias lo que haces, si haces lo mismo, tienes el mismo resultado. y cuesta cambiar eso a cualquier nivel.
Porque los hay que hacen barbaridades y quieren seguir haciéndolas, ¿eh? Se están poniendo de moda los ultras.
Sí, los ultras.
Pues mira, sí, el domingo maratones. Estamos con Pitufolo, con Sergio. 50 días corriendo 50 kilómetros.
Los retos estos.
Y el tío lleva desde el día 12 destrozado. Pero bueno, ahí ha levantado 70.000 euros de momento ya para el cáncer, que está muy bien. Pero claro, ¿qué consecuencias va a tener luego eso para
su cuerpo?
Pues,
su cuerpo, claro.
Es una pasada. El otro día vi que había, no sé cuál era el reto ahora de... Sí, uno de estos vi era correr maratones casi a diario. Hay gente, o sea, hay de todo, ¿no? Pero bueno, a mí el que más o menos... A todos nos ha sorprendido, yo creo, a toda la opinión pública, el reto que hizo Steffi de los 7 maratones en 7 días.
Lo de Berenice fue...
Fue brutal. Pero se ha recuperado bien.
Bueno, pero es que ahora cada domingo corre un maratón en una parte del mundo. Cada domingo, desde eso.
Sí.
Claro, es que es una pasada. Lleva 34 semanas seguidas corriendo un maratón cada domingo. ¿Qué dices? ¿Te acuerdas cuando te recomendaban uno al año? Si había mucho dinero por medio, Martín, Abel, hacían dos. Y decía, bueno, es que claro, le dan un montón de... Pero es que esta mujer, todas las semanas, un maratón y con ese cuerpo que tiene, que dices tú, tela, ¿no? Pero
sí, sí.
No, bueno, ya, ahora ya entendemos por qué, claro, está en las manos del doctor. Nos faltaba ese dato.
Ha nacido para correr y está motivado.
Pero no
y...
sale el doctor en el documental, ¿no? Debería...
Bueno, no, yo simplemente puedo decir que ayudé a que llegase a ese día, ¿no? Luego tampoco la tuve que ayudar allí. Es un puro mérito suyo, 100%.
Y tiene una fortaleza mental espectacular. Fíjate, qué generosidad. ¿Lo has visto lo que ha dicho? Es puro mérito suyo, 100%. Eso es generosidad, ¿eh?
No, eso es
Nos quedamos con dos cosas. Saben escuchar y son generosos en el halago.
Pero
nos invitamos a algo, ¿no?
Tú tienes ego, ¿no?
Sí, mucho.
Pero entonces, quizás su ego ha llegado una hora antes que él, lo vas a decir, tú no lo has visto.
Necesitas dar mérito también a los demás.
No, a ver, yo tengo mérito de lo que hago bien, ¿no? Pues una cirugía bien hecha o un diagnóstico bien hecho, pero yo no tengo ningún mérito por lo que hizo este al correr 7 maratones, ¿no?
Que tiene detractores también.
La pude ayudar a llegar ese día, yo la conocí por una lesión cuando hacía uno al mes y ayudé a recuperar de una lesión, pero... Pero a ver, todos los cirujanos somos narcisistas.
A ver, es que si no tienes haters, parece que no eres nadie en la vida, ¿no? Tampoco.
Supongo que tendré algunos haters, sobre todo otros médicos.
Sí.
¿Otros médicos o...?
Sí,
o
otros no. Cirujanos deportivos.
Hombre, los médicos bueno, son muy envidiosos.
Bueno, entre
todos.
Las sí, profesiones...
rivalidades ahí.
Sí, igual que entre entrenadores, ¿no?
Claro.
También siempre parece que el que...
Sí, y entre fisios.
Hace también, otra cosa sí. Distinta, lo está haciendo mal, ¿no? Siempre lo que hace el otro está mal
Se
hecho.
Se critica a los demás. Yo intento sobre todo ir a lo mío y ser mejor cada día.
Entre los cirujanos es peor todavía, ¿eh? Es como un 1500 sucio de esos de a 3,48 largos que solo van a dar codazos en los últimos 50 metros.
Bueno, no, tampoco, también nos llevamos bien. Yo soy muy individualista y creo que soy el mejor, pero...
Y en mi familia también lo piensan.
Quizás eso te ha llevado a serlo, creerlo.
Bueno,
tanto.
Mira, en tu justo, al final competitivo, seas en lo que seas, tienes que creer en ti mucho. Creo que los grandes campeones creen en sí mismos más que nadie, ¿no?
¿Quién es el que tenía más ego que hayas tratado?
Uf. Pues este, Marcel Jacobs, sin duda.
Encima
no
es italiano.
Que escuche. No, pero es un tío tímido y muy, muy agradable. Pero lo hemos visto hace poco. No sé, hombre, el atletismo tampoco es un deporte. Los mediofondistas también tienen. Estábamos hablando de los médicos. Pues es lo mismo ese rollo.
Los mediofondistas, quizás por la imagen que tienen,
al
¿no?
ser más conocidos.
Venden mucho más que, no sé, los lanzadores, por ejemplo.
Claro, los lanzadores son más majos.
Bueno, y que en España tampoco ha habido grandísimos velocistas. Pero si hubiera habido 3 o 4 peleándose en un 100 sí. o en un 200, sí. pues el ego que tienen los velocistas.
En los de 4 les veo bastante buen rollo, la verdad.
Sí.
Pero eso también porque te une el relevo. ¿No?
El relevo.
Así, igual de las chicas.
¿Les puede pasar a las Golden Babels?
Jo, fíjate, yo no lo sé, porque yo creo que han crecido tanto individualmente gracias al trabajo colectivo que
Jo,
han
pero
hecho.
Es que
porque es espectacular lo que han hecho en 2 años. Y ahí el mérito, oye, es de la federación, que apostó por ello hace unos años cuando.
Sí,
y ahí la federación hay que sacarle, ¿eh? O sea,
ahí es ¿verdad? De las pocas veces que he dicho que la federación
yo la primera.
Lo ha hecho muy bien.
Sí, es que lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo, porque hemos visto este fin de semana en sub-23 récord de Europa. Récord de Europa para España en relevos también, relevos largos, que es verdad que ahí dices, en el relevo corto es donde más la técnica, porque en el relevo largo puedes equivocarte, pero es que España en el relevo largo es que le saca casi un segundo en cada vuelta a la gente por el cambio de testigo en carrera que llevan, entonces bueno, el mérito de la federación hemos dicho y no les pasará porque el éxito ha sido individual y colectivo.
Se está entrenando muy bien, las concentraciones que están haciendo y cómo está Rocío Arroyo, ¿eh? Lo comentábamos.
Y ha entrado Joma a patrocinar, que esto es importante y perdóname la cuña. Joma ha dicho que como faltaba dinero en la federación para entrenar, que patrocina los relevos. wow, una marca entrando ahí de lleno a patrocinar una especialidad. Rocío Arroyo, tremenda. Pero yo me quedo con Inés López, de verdad. Porque en España siempre ha habido medio fondo, 800 y 1500 muy bueno, y jamás ha habido unos lanzadores a excepción de Manolo Martínez. Y que haya una española campeona de Europa en disco y octava en peso, porque no le salió el tiro, porque podía haber quedado cuarta, quinta normal, en un día normal de ella. Se lanzó mucho ese día. A mí me parece más brillante eso que el 1.59 de Rocío Arroyo. O si me apuras, es mucho mejor el 1.59.88 de Marta Millás, que es que tiene 19 años. Imagínate en 3 años.
Sí, pero quizás para nosotros sea más difícil valorar ese disco, ¿no? Que
no, claro, porque sabemos más de 59, carrera. Claro, claro, pero
yo me aluciné con Rocío Arroyo, esa marca. Aluciné, en serio.
Es que es inesperada para todos.
Y es que es una marca a nivel top absoluto. Es un poco lo que cambia, lo que ha hecho que sea tan grande su marca. Es
que se ha puesto tercera de todos los tiempos, por delante de...
De Lorea, o sea.
Bueno, de Lorea y de Esteller. Sí, que sí. Esteller ha estado 10 años liderando el 800 y la ha fundido.
Aquí estuvo Rocío Arroyo hace un par de semanas y ya no la volvemos a pillar.
Que no, que es que todo lo que tocas lo conviertes en oro. Tú, o sea, mira la lista.
A ver si nos das esta suerte también.
Seguimos. No, es que es seguro. O sea, tú analiza los invitados que han venido.
No, vosotros ya veníais con suerte.
Los últimos 2 años, ¿qué invitados han venido? Todos han batido sus marcas. Todos. Es que no hay ni uno solo que no lo haya hecho. Y los hay de 23 años y de 40 como Javi Garra.
Esto va para arriba, Sergio. Esto va para arriba.
Daniela Fra, yo eso no me la veo creyéndoselo,
Daniela Fra es un encanto. Estuve en Vallehermoso con ella, que se fue con sus padres. Qué mujer, macho. Es que qué mujer. Atiende uno por uno a todo el mundo y siempre sonriendo. O sea, es impresionante.
Jesús España se ha enamorado de ella.
Pero ¿quién no se va a enamorar de ella? Pero si es que es un talentazo. Y nos queda Esther Navero, que es la única que, porque ha estado lesionada, no ha triunfado de las que ha venido por aquí. Es corredora de 200, que va a hacer el cine en el Campeonato de España porque no ha llegado con volumen para el 200. Toda esa información ahí, que lo doy ahí.
Tienes mucha información tú, ¿eh?
Sí, es que yo me encanta.
Es un estudioso.
Atletismo. Sí, me gusta mucho el atletismo, muchísimo.
Aquí a como todos, he sido muy malo. Aquí a los cuatro.
Como he sido muy malo en el atletismo, pues lo acabo.
Yo creo que es el mejor deporte del mundo, ¿eh?
Bueno, es que no hay otro igual.
Vamos.
Es que no hay otro igual. O sea, mira, yo soy socio del Atleti desde que nací y voy a todos los partidos, pero a mí no me gusta el fútbol. Me gusta el Atlético de Madrid y si juega en casa. Si juega afuera, es que no le veo. Pero el atletismo no me pierdo, vamos, es que estando en España, todas las competiciones.
Es como lo más ético, ¿no? Contra un reloj, ¿no? Estamos contra un
crono. Bueno, porque
¿no?
Claro, es que compites primero individualmente contra el reloj, luego compites contra tus rivales y luego encima, si tienes la enorme suerte de representar a un club a tu país, a favor de eso. Entonces, es tantos componentes para estar encima. Es que es un deporte que puedes estar satisfecho pase lo que pase, porque puedes ganar medalla, puedes batir tu marca, puedes hacer tu mejor marca de la temporada, el récord de tu club, de tu área. Entonces, a mí me parece que es un deporte que... Siempre te da satisfacciones si sabes ver el vaso medio lleno, claro, claro, si no vas a estar jodido toda la vida.
Es lo más ético.
No.
Bueno, hay gente...
O sea, de todo lo que hemos hablado te has quedado con eso, tío. ¿Qué tío, eh?
No, es un deporte muy... Pero es muy sano, vamos a decir sano, ¿no? Sí, mucho más que el fútbol lo es, lo sabemos todos.
Y quizás lo que siente un atleta no lo puede sentir nadie más, ¿no? Porque lleva al cuerpo a un extremo que luego la gratificación es mucho mayor.
Sí, ese día que haces una marca que te sorprende a ti mismo es inolvidable. Yo creo que es una forma de definir felicidad para el que se lo ha trabajado. Pero bueno, que hay que saber disfrutar de eso, de entrenamiento. Yo ahora, como os contaba, voy a una pista y me gusta estar ahí tranquilo, solo, entre que hacer un calentamiento, hacer unos progresivos, unas series, y me siento guay.
Con tu rodillo te veía esta mañana.
Bueno,
¿qué opináis del rodillo vosotros?
El foam roll, un poquito.
Saber usarlo.
Una ayudita.
Al final, es yo una creo ayudita. Que todo hace, todo suma. Yo pienso que la técnica o cada cosita que como de tratamiento, igual, pues técar, pues punción, pues liberación miofacial. Yo pienso que todo suma. No hay que perder en cuanto a fisio la masoterapia, pero todas las cositas creo que suman para bien.
Sí, pero hay gente que se puede llegar a lesionar por un mal uso de estos artefactos, ¿no?
Ya, bueno, ese lo...
Del rulo, nada, es muy difícil que te hagas algo de daño. Igual pierdes tiempo si estás mucho rato, pero... porque tampoco es tan útil.
Claro, porque al final ese pálpito del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo sobre cuerpo.
Bueno, cuerpo sobre cuerpo, yo estaría pensando en otra cosa.
Seguimos hablando del atletismo, de que estás hablando de Sergio, porque aprovechas cualquier cosa para irte de los cerros.
Las llagas de las manos, no sé, al tocar pues, sobre un gemelo, pueden transmitir una buena energía, una energía positiva como la vuestra.
Ahí están estos cracks que tengo ahí de bueno, y muchos amigos fisios que la verdad es que son muy importantes en los fisios en España. Es uno de los países donde más importancia se le da también, yo creo.
Sí, yo creo que ahí también el doctor
estáis súper bien los
estuvo muy acertado, porque yo creo que es de lo que tiene Capapé, es que confía en fisio y bueno, en muchas especialidades médicas, pero creo que fue acertado ahí.
Ahí
médicos y fisios, juntos mejor.
Marc Ullacpor también, el grande. Sí. Ullacpor.
Marc Ullacpor.
Un grande. Un grande amigo.
Qué tío más grande.
Ese más grande literalmente, porque
buenas
es muy
vibraciones.
Grande.
Sí, es increíble. Desde que empieza a hablar con él, se está riendo hasta que termina la conversación, sigue riendo. Es increíble.
Marc, vamos a felicitarle, que ha sido papi. Felicidades, Marc.
Para mí es una referencia.
Y bueno, vamos a ir terminando con alguna de tus frases épicas, doctor, una de esas que hayas sacado en tus años de carrera como deportista. Sacaste buenas conclusiones, que no todo dura eternamente, ni lo bueno ni tampoco lo malo. Esto me recuerda a ese poema de Rilke, ¿no? De deja que todo pase, la belleza y el horror. Uf. Ningún sentimiento es definitivo.
Bueno, el amor, ¿no? Sabemos que es efímero también.
Lo decía Perales en muchas de sus canciones, ¿eh?
¿Qué decía? Lo de...
Bueno, menos el amor a los hijos, ¿eh?
Lo de es quién es él, ¿no? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
No, tiene una canción dedicada justo al amor, que es toda la epístola de San Pablo, y el amor es efímero, es misericordioso. Y dice, pero bueno, te puede ir mal, o sea, que tampoco te empecines. Y nadie más triste que José Luis Perales.
Pero siempre que se rompe es que te haya ido mal.
Bueno, no, a veces es un alivio, a veces viene bien. Oye, no todo está abocado al éxito.
Bueno, que tenía que durar, simplemente.
Lo que duró.
Lo que duró.
Pero si hay un buen fruto ahí detrás, pues está fenomenal. Ha habido un buen fruto, en algunos casos, y ya está, ¿no? Y si no ha habido fruto, ¿por qué no tenía que haber fruto?
Claro. Ahí está.
Ha habido siempre frutos, bueno, Saúl. Siempre
claro.
No, de momento no hay fruto.
Está flipándolo, él está flipando. Y dice, me cago en la leche, cara, vuelvo y me piden algo.
Saúl se lo está pensando.
No, la leche, todavía quedan ahí 5 minutos de entrevista.
Yo voy consultando a la gente, voy observando. Y ya haré bien. Ya
el mejor estado es estar enamorado, ya te lo digo.
Sí, estoy de acuerdo.
No hay nada que sí. Yo nunca he sido tan feliz como cuando está enamorado.
Observando atentamente, incluso preguntando, pero... Ahí estamos cogiendo datos.
¿Incluso preguntando a quién?
Bueno,
es que te cuida con lo que dices, porque es que se las coge todas.
Pues, si no especificas bien.
Pues amigos, familiares,
tú,
etcétera.
Pregunta de verdad, siempre primero a tu pareja y luego ya al resto, por tu bien. Porque si es buena la pareja, si es mala, ¿no?
De momento nada.
¿No? No. Pues tienes que cubrir etapas, tío.
Ya, es que parece que es obligatorio, pero que... pero bueno, no sé.
Paso palabra.
Venga, vale. Como el del público, aceptado.
Tranquilo, que ya metemos la canción final y nos fumamos los últimos...
¿En serio? Oye, minutos. No, yo quiero una cosita última. El ambientazo que tenéis en la clínica es cojonudo, porque la gente llega con miedo, con ganas de solución, y tenéis siempre un buen rollazo allí, que todo el mundo habla muy bien de los talleres, pero siempre es que sales y wow, ¿no? Entonces... ¿Cómo lo fomentáis? ¿Con la música? ¿Que habéis elegido una música decente? ¿Que aquí nos han metido algún bodrio interesante? ¿O hay algún manual de estilo? Un poco por...
No, hola, el rollo este que igual que hemos tenido aquí en la entrevista, que pero con gente maja como vosotros, pues es fácil. Los pacientes, la mayoría son muy majos y ya está. Y gente
sí.
Con ganas de mejorar, optimista.
Yo lo dije. Creo que vienen todos, la verdad, que positivamente. Muy pocos que vengan...
Mi música teníamos que poner algo, ¿eh?
Es fácil,
sí, ponemos, ¿no? Oye, pero ya la verdad, le tapamos los oídos musical al doctor. Bien, de verdad que el ambiente es bueno. Tapándole los oídos al doctor, el ambiente es tan tan bueno.
Es
como
muy
parece.
Bueno, creo.
Seguro,
que
¿no?
Es un clicón. Y es un clicón. Además, nos llevamos todos subfenomenal.
No, te la has tatuado hasta en la camiseta, o sea que no puedes decir más.
En la sala de operaciones no ponéis música clásica, porque mi hermano, que es cirujano veterinario, siempre la usa.
Claro, no, pero no clásica, ¿no? Yo pongo ahí techno, claro, y de todo, y
Bruce
rock, pub y todo. Sí, música en el quirófano nos gusta mucho.
Y desde ahora va a poner Leiva, ya verás, te va a sorprender, ¿eh? Como si fueras a morir,
sí,
mañana.
La verdad es que me gusta, le estoy escuchando mucho últimamente.
Ahí está.
Y buenísimo. Explícanos esta final, ¿a qué viene? ¿Esta última canción?
Bueno, es una canción que recomiendo a amigos y pacientes cuando están pasándolo mal por alguna lesión o por alguna otra circunstancia en su vida, ¿no? Así que eso, lo que dice la canción, que no siempre tienes lo que quieres, pero sí a lo mejor lo que necesitas.
You saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. To get my fair share of abuse, singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Just my fun. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Man, did he look pretty ill?